Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Hoy tenemos uno de esos programas que siempre nos encanta hacer, uno de los más divertidos del año. Toca dar los premios de la temporada, toca hacer las predicciones de playoffs, pero antes hay que hablar de un tema y ahora mismo lo sacamos porque John Harbaugh ha sido despedido y no podemos no hablar de ello. Así que os presento rapidísimo, que tenemos que ponernos al lío. Luis Jones, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vamos ahí.
Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, chicos?
Aitor Manzano, bienvenido como siempre.
Hola, Iker. Hola, chicos. ¿Cómo estáis?
Y estrenándose un miércoles, Víctor Mongeau. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Un placer, ya lo sabéis.
18 temporadas como entrenador de los Baltimore Ravens. Unos Ravens que han tenido dos entrenadores en 27 años, es decir, una de las organizaciones más estables, despide, no quiero decir por sorpresa, pero de manera apresurada, sin que Harbaugh hubiera podido comentárselo siquiera a su staff. Y Javi, empiezo por ti. Vamos con los motivos. ¿Tú crees que está bien despedido?
Yo, fíjate, voy a pasar palabra.
¿Vale?
Porque creo que mi mirada no cuadra mucho con la corriente mayoritaria y creo que es bueno, ¿vale?, que empecemos por la mayoritaria, que intuyo que será la vuestra.
Pues venga, Luis, ¿qué te parece el despido de Harbaugh?
A mí personalmente, me conocéis, sabéis que estas cosas cuestan, pero evidentemente si tengo que mirarlo con la mirada del fútbol profesional, del deporte profesional de élite, tocaba. ¿Vale? A mí, si me lo preguntas a Luis Jones sentadito en la butaca, tal, hostia, tal, te va a decir, hostia, bueno, no sé, me cuesta, ¿no?, de que despidan la gente, todas estas cositas. Pero mirada de deporte profesional y tocaba. Creo que ha manejado uno de los mejores rosters de los últimos tiempos en la NFL y no ha logrado ese objetivo. Fíjate donde siempre ha abandonado en esas primeras rondas de playoffs, y creo que eso, pues el deporte profesional exige, te va a exigir un cambio. Tú no puedes no llegar con este equipo a mínimo una final de conferencia, incluso
sí,
ganarla.
El balón que suelta Safe Flowers,
bueno, correcto,
vale, a centímetros.
De, vale, te iba a decir, tú no puedes con ese equipo no llegar a una Super Bowl, luego la puedes perder, que lo que sea, pero tú has manejado equipo de Super Bowl y no has llegado. Aunque ganaste una hace años, ¿eh? si contamos, claro, la que ganó a su hermano, ¿eh?
No, pero estamos hablando de la era Lamar.
De la era Lamar, exacto, por eso. Sí,
antes,
sí,
de, si me preguntas, antes de dejar a Aitor, a Victoria y a Javi, permitidme, ¿no? Porque en otras circunstancias, este despido podría sorprender, llamar la atención, llamadlo como queráis, pero es cierto, Luis decía lo de un gran roster. Y yo creo que va más allá, ¿no? Creo que en los últimos años ha sido considerado el mejor equipo o uno de los mejores equipos, y este año, no lo olvidemos, partía como el principal favorito al anillo. No se ha metido en playoffs. Pero Harbaugh ha entrenado a un equipo que se quedó a, ¿qué?, centímetros de que Safe Flowers estirara ese balón a la Enson y le sacaron el balón, a que Mark Andrews no atrapara el año pasado. O sea, quiero decir, el hecho de que lo tocaran con los dedos y nunca lo consiguieran, creo que ha, no sé cómo decirlo, magnificado lo que ha pasado este año, porque durante varios años ha sido un equipo que ha ido en una progresión ascendente y de repente todo ha saltado por los aires. Parece que la relación con Lamar ya no era la mejor.
Sí, Iker, pero una cosa, un detalle a lo que dices, pero sí, tú como equipazo que estamos hablando, no puedes dejarlo a sí, casi
esos sí, yo solo, detallitos. Solo, Luis, claro, solo coloco la realidad, tienes, ¿eh?
Claro, sí, no, que estoy de acuerdo, ¿eh? Porque si Andrews en aquel partido coge ese ovoide, es otra cosa y estás. Pero claro, como ese equipazo no puede permitirse llegar apurado a ese
Luis,
detalle.
En mis palabras no había opinión, ¿eh? Solo estaba. Era una sucesión de.
Por si acaso, ¡pum!
Vale. Pero después de todo eso, Aitor, que se haya caído de esta manera. Y voy a sumar una cosa más. Que Mike McDonald esté triunfando en otro lado, creo que tampoco ayuda.
No, desde luego. De hecho, yo creo que muchos aficionados de Baltimore tienen que pensar que el heredero del trono de John Harbaugh en Baltimore tendría o debería haber sido McDonald's. Mira, yo a tu pregunta, Iker, de si es lo que tendría, quiero decir, si esta es la solución o si esto es lo que tiene que pasar, yo no lo sé, pero yo lo reformulo de otra manera, es si no es esta, ¿cuál sería la solución? Porque lo que sí parecía que la relación Lamar, John Harbaugh y staff estaba un poco viciada. Cuando sale lo que decía Javi el otro día, ¿no? Un periódico local como el Baltimore Sun con ese artículo que invito a todo el mundo a que lo lea, es que algo ocurre. Alguien está filtrando, alguien está diciendo que las cosas no van bien ahí. Y cuando... Es que no dejan de ser relaciones personales y relaciones profesionales.
Y lo que decían era que Lamar Jackson llegaba tarde, que
sí,
Lamar Jackson...
Falta de compromiso.
Se quedaba dormido en las sesiones de vídeo. Eran cosas, detalles muy concretos.
De un líder.
Claro. Pero si alguien tiene esa información, es porque alguien ha filtrado esa información. Y si se ha publicado ese artículo es porque alguien en ese medio tiene algún tipo de vinculación o de relación con la franquicia y han permitido que eso salga a la luz. Sea más verdad o sea más mentira, yo ni me lo quiero ni me lo dejo de creer. Pero el tema es, una vez que ya llegan las cosas hasta aquí, ¿cuál es la solución si no es esta? Y creo que en el punto en el que...
¡Traspasar a la mar!
Claro, pero en el punto en el que tiene que elegir o el head coach o el quarterback como estos te toca una vez en la vida. O sea, uno de estos te toca... una vez en la vida. Head coaches, élite y buenos, pues creo que hay más cantidad a día de hoy.
Y no solo es Aitor, que va a cumplir 29, que está en su prime.
Claro, es que yo no sé si la solución es esta, pero yo no sé cuál sería la otra solución. Hola, Ponseti.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Aitor. Hola, Javi. Hola, Iker. Hola, Luis. Hola, Víctor. Bendecidos todos. ¿De quién estamos hablando? ¿De los premios que le van a tocar a Miami?
No. Estamos con Harbaugh todavía.
Bueno, es un premio que le puede tocar a Miami. Sí.
Bueno.
Una de las opciones es que termine de General Manager.
Y está sonando.
Sí, 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 por eso te digo.
Premio. Lo considero premio, sí, la verdad.
Antes de...
Bueno, o no.
Ahora lo hablamos, vamos paso a paso. Sí. Víctor, ¿qué te parece el despido?
A ver, yo entiendo la decisión de los Ravens. Me ha sorprendido la precocidad del despido o la rapidez con la que lo han ejecutado. Creo que, en mi opinión, me esperaba que esperasen un poco más. El típico, los Reyes, la directiva y Harbaugh se van a sentar a hablar y veremos. Típico run-run. No, pues a la primera de cambio lo han fulminado. Yo compro el motivo por el que despidan a Harbaugh, sobre todo por la imagen que da el equipo toda la temporada. Es decir, es cierto que la relación de Lamar es un factor importante, pero también hay que darle importancia a la imagen que ha dado la defensa todo el año. Todos sabíamos que cuando los Ravens draftean a Malachi Starks y a Mike Green, todos decimos picks de lujo, ya lo tienen, ya es que esa defensa está apuntalada, va a ser una barbaridad, y el ataque tiene Lamar y esa línea ofensiva, esto ya lo tienen, son el mejor equipo de la NFL. La imagen que ha dado la defensa toda la temporada ha sido pésima, ha sido una defensa que no compra el discurso de su entrenador. Es cierto que el coordinador defensivo, Zacor, tampoco lo ha hecho bien, pero Harbaugh es el head coach. Es decir, Mike Vrabel le ha cambiado la imagen a los Patriots. Tú ves cuando un equipo le compra el discurso a tu entrenador. Puede ser un símil con los Buccaneers. Los Buccaneers ya no le compran el discurso a Todd Bowles. También porque Cowen se ha ido, ves como Cowen triunfa y eso repercute en tu franquicia. Los Ravens ven como Mike McDonald está triunfando y eso repercute en tu franquicia. Yo por eso también entiendo que despidan a Harbaugh. Obviamente el tema de Lamar es importantísimo, pero que yo creo que también el equipo ya no le compra el discurso, ya no está con él.
La defensa con Orr nunca fue ni la sombra de lo que McDonald construyó allí y los números se demuestran. Bueno. Javi, antes de el ahora qué, ¿qué te ha parecido el movimiento?
A Harbaugh lo echa Lamar Jackson. Yo os veo muy tímidos a todos.
Yo también lo
pero
creo.
Pero a Harbaugh lo echa Lamar Jackson. Y dicen que no solo Lamar Jackson, es decir, que había perdido parte del vestuario y él que se veía con fuerzas para seguir, pero que nadie le quería. No sé si es verdad o no es verdad, porque entiendo que tendría mucho peso ahí dentro. Después de 18 años uno mueve sus alfiles y las relaciones personales que tejes durante 18 años. Claro, los jugadores llegan y se van. Jugadores viven de los resultados. Y cuando el barco da tumbos, todo el mundo siempre mira al entrenador. Pero estoy convencido que si Lamar quiere que se quede Harbaugh se queda. Mejor con un cambio de coordinador aquí o allá. o los dos. Y creo que Lamar estaba harto de Harbaugh, con lo cual creo que a Harbaugh lo echa Lamar. Dos, creo que está bien tomada esa decisión porque se había acabado un proyecto y lo estamos viendo con ejemplos cercanos en la NFL y recientes, entrenadores veteranos que no saben entender cuándo se termina un proyecto. Y ese proyecto creo que está terminado. La cuestión es cuál es la accountability, cuál es la responsabilidad de Lamar en todo esto como líder. Porque si lo que cuenta el Baltimore Sun es cierto...
No has acabado con el problema.
Claro, ¿en manos de quién estás poniendo tu franquicia? De un quarterback claro. Superdotado, sin duda. Pero si no hay alguien que lleve las riendas... Igual no va a mejor, sino que va a peor. Ya veremos qué tipo de proyecto crean y qué tipo de entrenador eligen. Pero creo que todo el mundo entiende que ese equipo no funcionaba, que cuanto mejor plantilla tenía, pero resultados obtenían, que la defensa no funcionaba, pero el ataque tampoco. Y sobre todo, que yo le he visto perder partidos él. He visto perder partidos a Harbaugh en los minutos finales.
Varias
muchos,
veces.
Por falta de gestión. Pues bueno,
y no este año, ¿eh?
Siendo tan veterano...
Este año sí y en otros años.
Eso, que me refiero
el
que
llevan varios años. El partido inicial de temporada contra los Bills lo pierde Harbaugh.
Entonces, tú con un entrenador de 18 años te esperas que lleva 18 años en la franquicia y en la NFL, que esos finales te los agarre. Otras cosas a lo mejor no, pero hombre, y se le ha visto superado, mala gestión del tiempo, mala gestión de tiempos muertos. Lo último que te esperas de un entrenador tan veterano, ¿no? Con esa estirpe.
Vale.
Pues dos para cosas. Mí, cuidado, ¿eh? Perdón.
No. ¿No? Con eso, con que a mí no me dejáis, con eso, que estoy castigado hoy, con eso solo os digo una cosa. Miami va a pescar siempre.
Y menos de lo que te mereces.
Eso también podría ser. Miami va a pescar, probablemente pesquemos a Harbaugh, lo que quiere decir
de eso
que no vamos
os preguntaré ahora, Ponce. Pero, eso os preguntaré ahora.
Eso no vamos a pescar al quarterback, que era lo que se había y que él había filtrado a través de su madre. O lo uno o lo otro. Quiero decir, los dos no. Entonces, porque no se va a ir dejando atrás esto para...
Sería maravilloso, ¿eh? Ver a Harbaugh y a Lamar a los dos en Miami.
En Miami, vamos. Te imaginas a la mierda todas vuestras historias a la mierda.
Sigue siendo entrenador de los Miami Dolphins y hay grandes dudas. Parece, estaba leyendo ahora un...
¿Sabes qué? Ha hecho declaraciones de que el proyecto que sea le integran a él. O sea,
no.
que
lo oficiales dejarlo. No hay. Lo que hay son noticias de que le están preguntando su opinión sobre futuros general managers. Pero él no está confirmado. Al que sí han confirmado, para mi sorpresa, es a Todd Bowles en Tampa.
Sí. Y a Zach Taylor.
Fue él anunciado que vuelve.
Y a Zach Taylor también en Cincinnati lo ha confirmado.
Sí, sí. Pero McDaniel no está confirmado.
Cosa que parece la leche.
Y ahora será a Harbaugh en todos los equipos como candidato número uno, que es por donde iba Iker. No.
Eso es. Esto era la noticia en sí. Ahora os quiero preguntar el ¿ahora qué? Y hay una ¿ahora qué? Para Harbaugh y una ¿ahora qué? Para los Ravens. Quiero empezar por Harbaugh. Aitor, lo estaba diciendo la Javi. Desde que la noticia de que está fuera de los Ravens se hizo pública, hay como... una espuma de gaseosa subiendo de que es el candidato preferido en los Raiders, el candidato preferido en los Giants, los rumores de Miami. ¿Crees que merece recibir esa atención o ese término de favorito entre los candidatos a entrenador?
Claro, merecer sí, por supuesto, por quién es, por quién ha sido, por el currículum, por el background, porque era junto con Tomlin, eran los dos entrenadores con más tiempo siendo entrenadores en activo en un mismo equipo durante tanto tiempo. Pero claro, si nos basamos en el resultado de los últimos años, claro, tú estás. Tú paras tus rotativas de planteamiento de próxima temporada cuando salta esta noticia. Y claro, y es lógico que tú pares estas rotativas por esta noticia, pero yo lo entiendo, lo merece, creo que sí, pero ¿a dónde? Que es porque no es lo mismo, y me vais a permitir, no es lo mismo creo que vayas a un equipo como yo creo que donde más me encaja yendo, por ejemplo, que es a los Giants, me encaja bastante yendo, que como, por ejemplo, pueda ir a Las Vegas. Creo que...
Los quarterbacks jóvenes que necesitan un mentor, ¿no? Por ahí van los tiros.
Claro, Las Vegas parece que el único que han confirmado que han llamado para una entrevista a head coach es a Joe Brady, al actual coordinador ofensivo de Buffalo, que me parece que tiene bastante sentido. John Harbaugh, donde vaya, va a querer ir con su gente, que le den las llaves de la franquicia, que él decida qué general manager pone y hasta qué empresas o contrata tienen de limpieza para las instalaciones, ¿vale? Vas a querer estar implicado en todo esto. ¿Qué franquicia va a hacer eso? No lo sé. ¿Se lo merece? Creo que sí. ¿Es un error? No lo sabemos.
Pero escucha, y ya que estáis en esas, porque yo, con lo que he ido leyendo, igual equivocadamente, no tengo por qué tener la razón, yo, por ejemplo, si va a Miami, no lo veo de entrenador. Yo creo que iba a general manager.
No, Harbaugh va a entrenar, Ponce.
Va a entrenar, Ponce.
Escucha, yo...
En la sombra.
Me parece muy bien que digáis que va a entrenar. Yo creo que lo que le ofrece Miami es el puesto de general manager, no es el de entrenador. Mira. Ahí lo dejo. Veremos si el tiempo me quita o me da razón. Pero que yo, por ejemplo, coño, seamos sinceros. Me decís, no, Harbaugh, los 18 años. A mí me dicen mañana, Harbaugh va a entrenar Miami, y digo, cagada. Y me vais a decir, yo, pero no, me dices, cagada. ¿Qué ha hecho este tío con un plantel élite? ¡Cagada! ¡Cagada! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hacía correr a Henry? Porque no le salía de la punta del rabo. Perdóname la sinceridad de estas horas. ¿Cómo?
¿Has pasado una buena noche?
Sí, no la he pasado. Bien, he pasado muy en serio.
¿Has tenido un accidente de coche?
Bueno. No, está todo bien. Pero me decís, oye, que Harbaugh... No, tío, no. Es que Harbaugh viene de hacer un desastre en Baltimore. Que Baltimore no se ha metido ni en playoff. No, es que lleva 18 años y es... Sí, lleva 18 años y el señor que han echado de los Raiders lleva... ¿Cuántas llevaba, Javi? La intemerata. ¿Cuántos años llevaba ese señor?
13 o 14. 13, mira, creo, más uno en
Ponce, Raiders. Ponce, si me permites...
Te permito. Víctor, también te permito. He calentado el gallinero.
Yo creo que ahora Miami, independientemente de lo que dices, tienes toda tu razón. De hecho, lo hemos criticado. Yo he sido parte de esa bancada, pues comentando el aspecto de cómo manejaba esa ofensiva.
Baltimore, ¿vale? Sí.
Exacto.
Un desastre, sí.
Perfecto. Pero ahora mismo Miami, yo creo que más allá de necesitar a un tipo de entrenador, de head coach, pues bueno, lo que se ha llevado Chicago, otros perfiles, tíos con muy buena estructura táctica, técnica, necesita alguien con capacidad de cambiar cultura, de implantar una cultura, con capacidad de hacer un giro en Miami que no sea tanto...
Mira, en Miami nos han cambiado la cultura 30 veces desde que fue Marino.
Sí, pero este
que se vayan a freír espárragos ya, con la cultura.
Ampliar el radio de Miami a la
NFL.
Venga ya, déjame en paz, tráeme un tío que me haga ganar y que le den morcilla a la cultura, a Bravel, a los Patriots y al Sumsum Corda. No estoy borracho.
No bebe, pero de algún modo se han cambiado el agua de coco esa por anís de mono.
Que estoy harto de tanto, de verdad, que Miami solo hace que vender humo. Dicho lo dicho, si este señor se va a Las Vegas, el mismo jaleo. En Nueva York...
Es un perfil, pero es un perfil de head coach que es capaz de hacer esto. Por ponerte un ejemplo, Kingsbury para mí es un tío que tiene una gran capacidad... técnica, táctica, fíjate cuando se fue de head coach a Arizona, no sirvió, pero lo tienes de offensive coordinator y es un tío que es capaz de
pues ya de no plantear, lo tiene nadie de offensive coordinator, pero, Luis.
Vale, sí, claro. Vale, porque el equipo al final ha sido lo que ha sido, pero yo he visto cómo ha planteado esa ofensiva cuando ha tenido las piezas mínimas y esa ofensiva, caray, funcionaba bien. Luego al final el equipo en sí se ha desestructurado por otras cosas, pero no creo que sea por él. Sin embargo, de head coach no. Harbaugh, soy de creer que ahora lo que necesita un equipo como Miami es un tío que le den que tenga un peso y que se le mire con un respeto X para a partir de ahí construir una nueva.
Luis Jones, citando a uno de mis grandes mitos del cine español, ¡vaya usted a la mierda!
Iker.
¡Saps! Pues. Víctor, Aitor. Vamos, no me mandes a mí esto ahora.
Iker, Víctor, Aitor, ¿vosotros pensáis, como se ha dicho tanto en estas horas, que es la mejor pieza del mercado de entrenadores de los que están disponibles?
Yo no pienso que sea la mejor, pero entiendo que sea una de las premium. O sea, No podemos olvidar que este año ha sido un fracaso rotundo. Pero si tú miras los años anteriores, los últimos pocos años, creo que su trabajo y su influencia en un proyecto que se quedó muy cerca de ganar es lo que muchas franquicias podrían querer para sus equipos. Por eso pienso que va a ser uno de los favoritos para muchos equipos.
Dale, Víctor.
Sobre todo el tema Harbaugh, yo creo que no puede ir a una franquicia que empiece de cero como Las Vegas. Es decir, Aitor comentaba los Giants, y tú los Giants ya sabes quién es tu quarterback, ya sabes quién es tu running back, tienes tu receptor estrella, tienes una defensa, que hay talento. Es decir, tienes a Brian Barnes, tienes a Dexter Lawrence, tienes un talento como Abdul Carter o Kerek, que es contrastado. Es decir, hay jugadores jóvenes, pero ya tienes un talento seguro, ya tienes jugadores contrastados. Ya esa fase 1 del proyecto las avanzado y Harbaugh no viene, como iría a Las Vegas o incluso Miami, a ver qué construyo y a ver qué hay. En Nueva York sería, o Tennessee, por ejemplo, Nueva York sería totalmente distinto. Entonces, yo tengo un quarterback joven contrastado, menos que tiene una buena temporada, hay jugadores con talento y yo mando. Nadie me va a rechistar ni nadie me va a cuestionar. Todo el mundo sabe que yo soy John Harbaugh y en los Ravens, después de ya tantos años, mis galones ya no tenían el mismo peso que tienen, por ejemplo, ahora en Nueva York. Ahí, si yo digo A, todo el mundo va a decir A. Si yo digo B, todos van a decir B. Es como Braver salió repudiado de Titans y luego va a los Patriots y todo el mundo le hace caso. ¿Por qué? Pues porque te viene Mike Braver, no hay ningún gallito en el corral y todo el mundo lo que dice Braver, pues va a misa y no hay más.
Con una trayectoria bastante similar, llegando a una final de conferencia, avanzando a sí, otra ronda.
Es decir, hay muchos head coach que en otros proyectos obviamente han tenido éxito, pero todo llega a su fin y todo se deteriora. Bravel Todd Bouch en los Jets fue un desastre. Y luego, con Tampa Bay, ha tenido sus buenos momentos. Yo creo que aquí ya Todd Bouch debería terminar su etapa, pero siempre esos cambios de ciclo le vienen bien a un head coach. Yo creo que Nueva York sería un buen destino, pero repito, no creo que un proyecto de cero Harbaugh incluso lo acepte.
Estoy de acuerdo. ¿Cuál serías? Giants me cuadra. Perdón, solo ese comentario, que estoy muy de acuerdo con Víctor. Giants me cuadra del todo.
A mí es donde más me cuadra. Ayer fue, además, fue el primer destino que pensé. Javi, si no es la mejor pieza Harbaugh, ¿cuál es si no?
Yo tengo alguna.
Me refiero de las disponibles. Yo.
Vamos, a Kubiak lo han pedido, que para mí no lo es, ¿eh? Para mí no lo es. Le han pedido entrevistas 5 equipos, Minter es como el nuevo McDonald y suena mucho para Baltimore y es el chico de moda. Te puedes llevar a alguno de los coordinadores de Jaguars,
claro, pero
que de repente lo están petando. No lo sé. Lo que tengo, yo pensaba, y os lo he dicho antes a ti y a Iker, que yo iba a defender una posición minoritaria, por eso he empezado. Pero ha llegado Ponsetti con el bombo y los platillos.
Y
lo ha expresado quizá de forma un tanto más vehemente de cómo yo lo voy a hacer. Pero yo creo que John Harbaugh ahora mismo es Pete Carroll con 10 años menos. 10
no,
exactos.
Sí, 73, tanto.
63.
¡Ídolo! ¡Ídolo! Entonces, totalmente.
Wow, creo que John Harbaugh no es Jim Harbaugh. Y que aunque sean hermanos, el carácter es muy diferente. No, Jim es un coronel. Bravel, caracterialmente, se parece más a Jim que a John.
Sí, sí. Sí, sí.
John, si te fijas, no suele decir esta boca es mía prácticamente nunca. De hecho, a veces se le achaca hasta esa poca imposición. Luego él,
tipo de líder.
Tengo la sensación de que esa figura que no se mancha las manos en la pizarra, tú ahora te pones a mirar. Dices McVay, pam, el mago del ataque, McDonald, su defensa. Tienes a Dan Campbell, que juega ese rol, de los equipos que han podido brillar últimamente un poco, de general manager fake, por así decirlo, que igual es por donde iba Ponce, es decir, de CEO, como se dice muchas veces en Estados Unidos, de la franquicia, donde tengo dos coordinadores de peso, pero yo no estoy en ninguno de los dos lados.
Braybell hace lo mismo, ¿eh?
Sí, pero Campbell ha llegado el momento. Sí, no estoy de acuerdo en eso, pero ahora te lo explico.
Vale.
Ha llegado el momento en que Campbell no tenía un Ben Johnson y le ha durado el coordinador dos manzanas.
Cuarto y mitad.
Dos manzanas y ha dicho: aquí me pongo yo. Braver, según tú, hace lo mismo. Yo
digo que no canta jugadas.
Esa defensa es de Braver desde. De verdad,
Denominación de origen, sí.
Caracterialmente,
desde una esquina hasta la otra.
Caracterialmente, sin duda.
Entonces, creo que los entrenadores que no se mojan ahora mismo, que no se vuelcan, que no están ahí montando el equipo, no funcionan. Y creo que John Harbaugh es eso. Así que tengo la sensación de que ahora mismo sería un fracaso absoluto en Nueva York y en la mayoría de sitios donde fuera.
Luis, antes de irme a lo último de que viene para Baltimore, te veía negar con la cabeza, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que decía Javi?
No, yo creo que sí es factible. Bueno, lo que he explicado al principio.
Hombre,
creo
para
que
Luis es, un tipo, es 63 su prime.
No, es claro. Un tipo con un bagaje que estructuralmente Miami necesita orden. Hace años, ¿eh?
Desde ¿Por qué solo Miami? ¿Pero por qué pensamos solo Miami? Hay muchos equipos disponibles.
Dejadme en paz. Como ha sonado mucho, hemos visto algún que otro.
Pero para Nueva York Miami, ha sonado incluso más, Luis.
Bien, claro. No, también lo pongo ahí. Nueva York incluso funcionará mejor con un tipo como él. Pero Miami necesita más de Harbaugh que Harbaugh de Miami. Fíjate lo que
no,
te digo.
No lo comparto. Estaremos hablando dentro de un año de cómo han echado a Harbaugh. Porque,
tenéis que montar todo, ¿eh? A partir de ahí tienes que tener alguien. Tienes que
Luis,
tener alguien
Miami,
ahí con capacidad.
Miami necesita
de
orden. Miami
claro,
necesita
orden,
orden.
Absolutamente.
Y un milagro.
¿Y cuál fue el último entrenador que intentó poner realmente
Flores
orden
y fue
ahí?
Fuera.
¿Y qué le pasó a Flores?
Claro,
Miami lo que necesita, por cerrar el tema Miami, es un nuevo propietario. Y mientras esté este propietario, nadie va a poder poner orden porque llegará la estrella del equipo, se irá a quejar por detrás, bla, 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 bla.
Igual esa es nuestra realidad desde hace unos años. Dicho lo dicho, Sagasti, por favor.
Sí, último tema en este asunto de Harbaugh. Verás. ¿Ahora qué? Para Baltimore, ¿qué deberían fichar como entrenador? Me vais a dejar empezar ahora. Porque lo que realmente desearía, creo, Baltimore es a Mike McDonald. Pero le va muy bien en Seattle como para sacarlo de allí. ¿Cuál es el entrenador más parecido a Mike McDonald?
El que quieren todos los aficionados de Ravens, claro. Jesse Minter,
que es su...
También te digo, yo tengo otro candidato y es uno que estoy enamorado y es Chris Sula. Porque tienes un coordinador que viene de Rams, que ha estado con la ofensiva de los Rams, que viene con McVay, que viene de una organización seria y todo lo que viene de Rams siempre es oro.
Voy a levantar el dedo y a decir que no. Todo lo que viene de Rams que tiene que ver con el ataque... Es oro.
Pregúntale a los Chargers.
Y pregúntale a los Falcons. Los dos últimos coordinadores estrella defensivos han sido fracasos.
Que ser coordinador defensivo en los Rams con Aaron Donald y Jalen Ramsey.
Ahí le has dado. Se vivía muy cómodo con Aaron Donald y con Jalen Ramsey. Chris Sula no ha tenido para nada talento ahí. Y lo ha creado él. Talento joven.
Y que Minter ha estado en ese edificio, ha estado en los Ravens, viene de estar con su hermano. O sea, hay una conexión como muy natural y muy lógica.
Y la defensa de Michigan, Javi, también.
Claro, eso, que al final es de la familia Harbaugh, de uno de otro, pero es de la familia Harbaugh, ya está en Ravens y conoce esa familia por dentro y ese club por dentro.
Hice ayer un ejercicio, perdona Luis, cuando salió esta noticia le mandé el tuit oficial de lo de Harbaugh a nuestra compañera Paula y se volvió loca de felicidad con la institución de John Harbaugh. Y le dije, oye, ¿a quién quieres tú? Y no dudo en decirme Jesse Minter. Hice un ejercicio y escribí Jesse Minter en el buscador de Twitter y me fui a los tweets más recientes. Hice scroll como durante un minuto, dos minutos. De los 300 tweets que me aparecieron, 250 eran con el emoticono de perfil de... El icono de perfil era Lamar Jackson y todo el mundo de... O sea, quiero decir, obviamente hay más de 250 aficionados de Ravens en todo Twitter, ¿vale? Pero era una muestra muy representativa de que había mucho aficionado de Baltimore pidiendo a Jesse Minter.
Pero porque Luis, quieren ser Seattle. Pero, creo que hay algo ahí cada año siempre de
hay despecho con lo de McDonald's, ¿eh?
De buscar el clon del entrenador.
Y despecho con lo de McDonald's.
Que está funcionando.
Claro.
Luis.
Sí, mira, vosotros habéis analizado, Minter, Sula, perfecto. Cualquiera de estos a mí me parecía perfecto, pero yo creo que el problema o el tema no está ahí, claramente. Tienen que traer a un tipo que sepa que va a enfrentarse a Lamar Jackson. Si, como habéis dicho al principio, claramente, Lamar ha despedido a Harbaugh, hemos empezado así el programa, ¿vale? Por tal, habéis dicho, Lamar ha despedido a Harbaugh, el mensaje que lanza esa franquicia...
Yo
es que
eso
Lamar
no lo comparto, ¿eh?
Es que, bueno, hemos empezado así, por eso digo que ya, si esto va en esta línea, hemos dicho que Lamar manda ahí. Entonces, o la franquicia o el perfil de tipo que lleven, ¿vale? O la franquicia debe dejar claro cuando fichen, puede encasillarlo, o el perfil que lleven debe llevar una personalidad para ayudar a Lamar. Porque yo creo que Harbaugh no ha podido ayudar a Lamar. Creo que Harbaugh no ha podido ayudar a Lamar, más que no haya tal, no ha podido porque Lamar le es complicado dejar que le ayuden.
Luis, déjame que tenga una pregunta. Lamar Jackson es uno de los 5 mejores quarterbacks de la NFL.
No, escúchame. No hay discusión con Lamar.
En eso estamos de acuerdo.
Vale.
En un caso de romperse una relación quarterback-entrenador, si en un lado está Lamar Jackson, ¿cuántos entrenadores tendrían más peso que Lamar Jackson? ¿Un par?
No,
¿Un par? ¿Tres como mucho? Ya.
Bueno, no. Perfecto. Pero entonces allí debe aparecer la franquicia para dejar claro el rumbo. Pero no puedes dejarlo con una mínima sospecha de que Lamar va a pilotar ese equipo o esa ofensiva.
Jones, se te está olvidando un nombre. Esta, yo creo que organización tiene un top 3 de general manager.
Rick DaCosta.
Sí.
Es fantástico. Entonces creo que con Snyder de Seahawks y Brett Beach, quizá...
Filadelfia
Roseman está muy bien. Sí, Kansas City, Tampa, Filadelfia, Seattle y Baltimore, a bote pronto. Pero que es un señor general manager. Entonces, yo creo, yo en él confío mucho.
Déjame decir una cosa y cerramos. Yo también te permito. No, solo una cosa. No, yo no pienso que Lamar Jackson haya echado a Harbaugh, que Harbaugh se ha echado él solito porque la ha cagado en repetidísimas ocasiones y ha hecho o ha tomado decisiones que no son ni medio normal en según qué situaciones, y lo hemos visto este año, pero lo hemos visto antes, y que punto, que Lamar mandará más o menos. Lamar ahora y su madre, la única preocupación que tienen es renovar el puñetero contrato. El resto les importa un
poco. Porque le queda un año.
Un año.
Sí,
Yo lo único que quiero apuntar, no creo que por el perfil de general manager que es Eric DaCosta le vaya a decir un entrenador, como decía Luis, de hasta aquí sí, hasta aquí no, hasta allí tal, no. El entrenador que venga tiene que venir, tiene que ser un perfil que tenga el suficiente ego para no tener ego. Tiene que venir un perfil de que sepa dónde voy y hasta dónde tengo que ceder muchas veces en pos del beneficio del equipo.
Hay mil formas de enfocar eso, ¿eh? O sea, tú puedes ser un Lafleur que demuestra a Rodgers contra su propia opinión, que es por su beneficio jugar de una manera. O sea, yo sí veo la opción de un chico listo, joven del ataque. Ahí voy.
Pero es que un chico listo del ataque no creo que todavía esté en una posición de tener ese ego, ese background que te hace tener ese ego, como puede ser Brian Flores. No lo sé si Brian Flores es el mejor ejemplo.
Mira Ben Johnson, la autoritas que ha tenido desde que ha llegado.
Un Brady,
lo ha demostrado en el campo.
Un Brady de la vida en Búfalo. Un Brady de la vida en Búfalo.
Ningún coordinador.
A Josh Allen, que contar con Cook iba a ser mejor para Josh Allen.
Luis, ¿a ti que siempre has defendido a Stefanski? ¿No te cuadraría Stefanski aquí?
De Cleveland a Baltimore.
No lo sé.
Conoce muy bien a Lamar, ¿eh?
Pero sí, no sé si tendría esa...
¿Qué le doy yo?
Desgraciadamente, en Cleveland no se ha ganado un cartel como para llegar a una franquicia.
Bueno, el único que ha conseguido que ganen en playoffs, ¿eh?
Lamar Jackson es un jugador que, dentro de que vuelvo a decir, lo quiero en mi equipo, pero es un tío con cuernecito retorcido, ¿eh?
Bueno, hasta aquí. No os dejo más. Y además, tenemos más de 400 personas viéndonos. Vamos a por los premios de la temporada.
Verás.
Javi, hasta cuando tú quieras, ¿eh?
Me quedo.
Vale, genial. Vamos a empezar por el gordo. Vamos a empezar por lo que todo el mundo está hablando esta semana en Estados Unidos. Es, perdón, una locura el nivel de debate enconado que hay entre los defensores de Drake May y los defensores de Matt Stafford, en un año donde hay argumentos para defender a los dos, pero... Aquí es el premio de 100 yardas. Ponseti, ¿quién es el MVP?
Ese es el premio que vale.
May, sin ninguna duda. Yo lo defendía a mitad de temporada cuando vosotros nadie apostaba por él y parecía que no. Claramente ese chaval tiene duende y lo va a demostrar. para mi desgracia, pero claramente lo va a demostrar. Y no, pero a mitad de temporada parecía que sí, pero que no, pero es que se le veían talentos. Y Stafford podría serlo, pero para mí el problema que tiene Stafford es que está pinchando a final de temporada, ¿sabes? Cuando el otro lleva una progresión en crecimiento desde mitad de temporada hasta ahora, el otro ha patinado.
Ha remontado en Seattle.
Claro, ha remontado en tres partidos que no debería haber. Por eso para mí está claro, muy a pesar mío, este señor es el MVP de esta temporada.
Aitor, MVP.
Matthew Stafford.
Venga, defiende tu caso.
Matthew Stafford, sus 36 años, 4.700 yardas de pase, 46 touchdowns, el mayor ratio de touchdown intercepción de su carrera, el mayor rating de juego de su carrera. Ha tenido 8 intercepciones, 3 en un solo partido, que lo puede tener una tarde, la tenemos todos mala. Es verdad que nunca ha habido un MVP en la historia de la NFL de un equipo que no haya ganado su división en ese año. Creo que tampoco ha habido muchos equipos en la historia que hayan perdido su división con 12 victorias, o no habrá habido tantos. Yo, el nivel de Matthew Stafford, creo... Drake May creo que ha jugado de nivel altísimo todo el año, y creo que obviamente lo que ha hecho Drake May sobre el papel con menos, o del punto de partida donde salían los dos a inicio de año, creo que lo de Drake May, en cuanto al mérito de elevar esa ofensiva sin esperarlo muchos tan repentinamente en su segundo año, tiene mucho mérito. Pero yo creo que Matthew Stafford, joder, no nos tiramos un mes y medio, 2 meses hablando de que los Rams eran el mejor equipo de la NFL si no era con Matthew Stafford. Y yo entiendo que obviamente el playbook estaba hecho para limitar sus carencias y potenciar sus virtudes a sus 36 años, pero le hemos visto jugar con una fluidez que, o sea, es que con 37 años le hemos visto la mejor temporada de su carrera.
Javi, MVP.
Drake May, y además sin ninguna duda. Y lo llamativo es que están girando las apuestas y ahora se han vuelto a poner a favor de Matthew Stafford. Y Las Vegas siempre sabe cosas. Pero yo no logro entenderlo. Me parece un justo ganador Matthew Stafford. Pero si yo analizo el jugador con más valor de la temporada, es el jugador que con menos hace más. Y entre jugar con Puka Nacua y Davante Adams o con Kayson Booty, Pop Douglas, Kyle Williams y un ya mayor Stephon Diggs, me parece tan, o sea, tan oceánica la diferencia entre un cuerpo de receptores y el otro. Uno ha ganado la Super Bowl y viene y tiene el mejor coordinador ofensivo y la mejor mente ofensiva de la NFL, cosa que no ocurre en Patriots. Unos vienen de ser una escuadra, un equipo sólido durante muchos años. Patriots parte de la nada. Y luego solo miramos las estadísticas de pase por algún motivo que a mí se me escapa. Pero ya en las de pase, la tasa de pases avanzada, completados, es 7 puntos mayor, 7 puntos, la de Drake May, con esos receptores que he dicho. Y es verdad que tiene más touchdowns de pase Stafford, por supuesto, y tienen las mismas intercepciones. Pero el pase rating también es mejor que el de Drake May, pero es que uno ha corrido una yarda y el otro 450. Es que uno tiene 0 touchdowns de carrera y el otro tiene 4. Es que incluso, hablando de pase, uno tiene un último drive ganador de partido y el otro tiene 2. Entonces, no solo creo que las estadísticas ajustadas, porque no me vale el número de touchdowns, también depende de cómo vayan los partidos y de la división que tengas, que creo que en estadísticas avanzadas está mejor May, pero es que si ya junto a carrera y el contexto, no logro entender que se le quiera dar a Stafford más que desde la posición. Sí, porque es un gran jugador y ha hecho una super temporada, pero creo que es esa posición un poco conservadora que yo a veces le reprocho a la NFL, muy legitimista, de ya llegará tu momento, ¿no? Y
cuidar a los que ya están. Que yo creo que este año la NFL va a barrer más por el tema de Drake May, por la nueva cara de la NFL, el niño de América, que yo creo que va a ser la nueva puerta del Madden, todo este tipo de cosas, que creo que a la hora de vender la liga, un jugador son importantísimos.
Ojalá. Oye, dice Puska, hombre, por división es más fácil la de May. No, es que precisamente cuando tú tienes partidos mucho más competidos, es muy probable que tú saques más estadísticas y cuando el partido está decidido es cuando realmente bajas el pistón.
¿Sabéis qué, qué argumento no soporto que están sacando todos los colegas y excolegas de Matt Stafford? Ya tendrá tiempo Drake May. Perdona, estamos juzgando esta temporada.
Venga,
tenga 23 o 37. Estamos juzgando. Es. Víctor, MVP.
Mi MVP es Matthew Stafford. Yo el premio me lo tomo como el jugador que ha jugado mejor toda la temporada y ha tenido el nivel más alto. Y en mi opinión, el más regular y el más alto ha sido Matthew Stafford. ¿Es cierto que ha tenido algún último partido, como por ejemplo el de Atlanta, en el cual no juega bien? Cierto, que tiene la remontada de Seattle, cierto, pero May también tiene la remontada de los Bills. May no juega de linebacker, May no juega de cornerback, Matthew Stafford no juega de linebacker, Matthew Stafford no juega de cornerback. Es decir, es cierto que a uno le han remontado, pero al otro también. May, en el partido de Buffalo, son 155 yardas de pase. Stafford, el partido contra Seattle, son 457. Son 3 pases de touchdown. May son 2 de carrera, es cierto, pero cuando a Stafford le remontan, su partido es magistral. Es decir, pese a la derrota, aún Matthew Stafford da la cara.
Y la defensa que había enfrente.
Buenísimo. Y la defensa que había enfrente. ¿Que es cierto que el calendario de los Patriots es más sencillo? Sí, es más sencillo. Mira los equipos que han jugado, que se han clasificado contra en playoffs, y mira los rivales que ha tenido Rams jugando, que están en playoffs. ¿Que en partidos más ajustados te puedes, digamos, tener una estadística más inflada? Sí, no. Porque los 5 pases de touchdown contra los Jets también es un equipo.
Es el segundo mejor partido de un quarterback en los 10 últimos años.
Quiero decir, es cierto, tienes que hacerlo, sin ninguna duda. Pero también.
También lo hizo Trevor, contra los.
Sí, sí, y también lo dije. Iba a decir, es cierto que lo tienes que hacer, pero es cierto que también son los Jets. No es sencillo hacerlo en la NFL, pero no se lo estás haciendo a Seattle Seahawks, por ejemplo. Tiene mucho más mérito hacer a los Seahawks. No, repito, no le quito mérito a eso. Pero sí que es cierto que May ha tenido rivales mucho más, más sencillos que los Rams, sobre todo defensas más sencillas. No es lo mismo los equipos a los que se han enfrentado los Rams que los Patriots que los Rams. Repito, May es un justo ganador del MVP, sin ninguna duda. ¿Que está peor rodeado que Stafford? Sin ninguna duda. Pero yo, viendo la temporada al completo, quién ha jugado mejor, quién ha sido más regular y contra quién se ha enfrentado, yo me quedo con Matthew Stafford.
Luis, desempata y yo remato.
Pues lo tengo clarísimo. Los primeros 60 segundos de la argumentación de Javi es mi lema, así de claro. Es Drake May. Claramente, cuando tú eres jugador, este es un premio individual. A mí, pues podemos hablar en colectivo, todo lo que queráis, y perfecto, y compraré el discurso. Y también te diré que entiendo muy bien, la NFL pues cuida mucho su producto, cómo venderlo, cómo empaquetarlo, qué lacito poner, cuándo o tal. Muchas veces hemos visto injusticias probablemente pues por esto, pues porque sabe vender su producto y tal, ¿vale? Y probablemente pues ahora sea más vendible la etiqueta con Stafford que quizás la de Drake May, creo yo, ¿eh? Pero claramente para mí Drake May, un jugador que en una estructura nueva, una estructura que venía a hacer un upgrade, un pequeño upgrade, pero no a situar como situno a un equipo en el cual este tipo ha sido claramente uno que se ha cargado al equipo a la espalda porque va más limitado en jugadores, en playmakers, va más limitado y además en una estructura nueva. Todos sabemos lo difícil que es, ¿vale? Una estructura nueva, coger, coordinar, engrasar y que funcione todo. Esto también lo tenéis en cuenta, ¿no? La de Los Ángeles Rams está engrasadísima, porque vamos, estamos hablando para muchos de nosotros, probablemente el mejor head coach, y va engrasadita y todo, y solamente ha incorporado unas piezas que le han hecho propulsarse. Esta otra ha ido tal, oye, que si esta franquicia hubiera ganado 9, 10, 11 partidos, ya estaría, vamos, sería un perfecto.
Ganaron 4 el año pasado, Luis. Han ganado 14.
Un perfecto éxito. Y no, pum, te da ese salto. Y es un premio individual. Ya está, Drake May, desempate.
Remato yo, dejadme que abra mis notas, voy a ser muy rápido. Drake May este año, 71,95% de pases completados. Es la sexta mejor marca de todos los tiempos. Pase rating de 113,5, decimotercera mejor marca de todos los tiempos. Quarterback rating 77,2, vigésimo cuarta mejor marca de todos los tiempos. Y una media de 8,9 yardas por intento de pase, 36ª mejor marca de todos los tiempos. Esto en sí mismo tiene valor, pero no es que Drake May haya ganado a Matt Stafford en todas estas estadísticas esta temporada. Es que cualquiera de todas estas sería la mejor marca de Matt Stafford en toda su carrera. Además de esto, Drake May ha ganado 14 partidos y la división. Matt Stafford ha ganado 12 y no ha ganado la división. Mi voto es para Drake May.
Muy bien, pues dicho lo dicho, me alegra porque a la mierda Drake May. Le acabamos de echar el
San Benito. Ya veremos. 4-2 para Drake
May. Un abrazo y venga, misión cumplida.
Los rookies estamos solos en el barco.
Sí, no, tranquilo.
Esto era de MVP, no os voy a dejar alargaros tanto en el resto.
Vale, no. Tenemos que ir al turrón, tío.
Luis, empiezo contigo, jugador defensivo del año. Esto va a ver, pleno.
Defensivo, creo.
Defensivo del año.
Yo, Miles Garrett.
Me subo a tu barco.
23 sacks.
No hay más.
Javi, ¿tú también?
Está claro, Miles Garrett.
Solo voy a decir que porque como esta temporada no hay discusión, Michael Streitham ha levantado la mano para decir, no, es que yo hice 22,5 en 16 partidos, ya jugando casi el doble de snaps de los que ha jugado este año Miles Garrett. No, T.J. Watt tenía un 15% de 2 contra 1 el año que hizo 22 y medio, 57% de 2 contra 1 este año, Miles Garrett y 8-23. Ya está, defensivo del año. Venga, pues como no hemos desarrollado, vuelvo a empezar contigo, Luis. Ofensivo del año. Este tiene más miga.
Lo tengo más claro también, por el impacto individual. Y Christian McCaffrey, para mí.
Epa.
¿Aitor también?
Yo también.
Pues, veo que Víctor no. Ponseti, ¿quién
pasó,
tiene?
Pasó muchas horas con Víctor, ya sé lo que va a decir. Es que...
Ponseti, jugador ofensivo del año.
Smith and Jigba.
Vale, es el que más yardas de recepción ha tenido. Víctor, ¿el mismo?
He estado con Puka Nacua, he estado con los dos, pero me parece que
a mí,
ha sido
definitivo. A mí me han dicho, yo he escuchado antes, que cuando la ofensiva está muy bien engrasada y ya las piezas encajan, pierde valor, ¿no?, la actuación individual. Por lo tanto, Smith and Jigba tiene mucho más que hacer en la ofensiva de Seattle que McCaffrey de los Niners, que ya están engrasadas. Smith and Jigba está solo es él la ofensiva de los Seahawks y tiene un quarterback que todos sabemos lo que opina Javi de él. Pues claro, si yo tengo a Purdy, tengo a Shanahan, tengo a Kittle, tengo a Juszczyk, yo brillo más. Si soy Smith and Jigba y no tengo a nadie, yo me lo guiso, yo me lo como.
Víctor, no los has tenido gran parte de la temporada.
Y la ofensiva sigue siendo un rodillo.
Y este tipo mira sus yardas combinadas de carrera y de pase. Yardas combinadas de carrera y de pase.
Son 1900, creo, o así está casi en las 2000, es cierto.
Vale.
Si hubiera hecho 1000, pero no.
Sí, llamaría más. Llamaría más.
Javi no ha dicho, ¿no?
Le voy a dejar acabar. Tenemos dos Smith and Jigba, dos Christian McCaffrey. Yo voy a votar a Puka y explico muy rápido por qué. Puka Nacua, jugando un partido menos, tiene más recepciones que Smith and Jigba, más yardas.
La duda que yo tenía.
Más yardas por partido que Smith and Jigba y los mismos touchdowns. Reconozco que los tengo.
Igual.
O sea, he tenido que escribir un artículo para NFL.com con esto y varias veces he cambiado el 1, he puesto el 1. Y al final se lo doy a Puka, aunque perfectamente se lo daría a Smith and Jigba, que para mí son los dos verdaderos ganadores. Javi, ¿quién tienes?
Claro, tú dices que tiene más recepciones, pero más porque tiene un ataque que pasa muchísimo más y un quarterback que se va a 450 y pico yardas.
Que le busca todo el rato.
Al que buscan todo el rato es a Smith and Jigba, porque tiene más de un 35% de target share, que es algo que no se ha visto en muchísimos años. Precisamente tiene mucho mérito hacerlo en un equipo que corre más que pasa. No corre muy bien Seattle, aunque ahora parece por el último partido que sí, pues si miras la temporada en métricas avanzadas no está corriendo muy bien, pero está corriendo muchísimo. Es de los equipos que menos pasa. Entonces, ser el mejor receptor de este año, by far, en la NFL, y capitalizar una ofensiva casi en solitario, a mí me parece descomunal. O sea, descomunal lo que ha hecho Smith Njigba. Descomunal.
Estoy satisfecho con que sea el elegido Smith Njigba. Creo que lo va a ganar, de hecho. Creo que lo va a ganar.
Yo también creo que lo va a ganar, sí. Pero sí, me parece también lo de McCaffrey, porque mi segunda opción. Sí, sí. Me parece que es un añazo tremendo.
Víctor, voy a
empezar. Yo es que a McCaffrey lo tengo en otro departamento, luego lo cuento.
No. Yo también.
Yo también.
Yo no puedo. Yo no. Lo he gastado aquí.
Yo sí. Vale. Bueno, claro. Voy a empezar contigo, Víctor. Entrenador del año.
Me toca barrer para casa, ¿no? Don Liam Cowen. Ahí sí que.
Yo también lo tengo, ¿eh?
Es el primer entrenador de la historia que en su año de estreno ha pillado un equipo con 4 victorias, lo ha puesto en 13, nunca había ocurrido en la historia de la NFL. El cambio que le ha dado a la franquicia es espectacular. Uno, lo bien que se ha rodeado, también es muy importante un head coach saber rodearse bien, y Gran Udinski y Anthony Campanile, lo han hecho a las mil maravillas.
Nos ha traído
Ha cambiado a Trevor Lawrence, un quarterback que el 90% de la NFL ya lo había dado por muerto y lo ha resucitado completamente. Tiene una grandísima temporada. La ofensiva es un rodillo. Travis Etienne también ha tenido una grandísima temporada. Y todo el equipo, todo el conjunto de la franquicia, ya la gente la toma más en serio por él. Es que ha sido él quien ha cambiado toda la franquicia. Obviamente Gladstone también tiene parte de culpa y de mérito, obviamente. Pero sí que yo creo que el giro que le ha dado un equipo que el año pasado estaba defenestrado, sin rumbo, a la deriva, ha sido impresionante, y yo por eso se lo doy a él.
Mi podio es Ben Johnson, Mike Vrabel, y mi uno es Liam Cowen. Javi, entrenador del año.
No voy a explicar mucho, pero creo que Víctor lo ha defendido de maravilla. Para mí es Liam Cowen, aunque creo que se lo va a llevar Vrabel, porque creo que le van a dar el MVP a Matt Stafford y querrán premiar
por récord también, sí,
de algún modo a Petros, pero creo que lo de Cowen es mágico. Es muy difícil encontrar solidez en casi el equipo junto a Jets o Brown más difícil de enderezar de la liga, y creo que hay jugadores que han rozado la excelencia ahí. O sea, lo que han hecho con Devin Lloyd, la resurrección de Lawrence, la carrera. Sí, sí. Lo han hecho muy bien. Mi único lunar en Liam Cowen es Brian Thomas Jr., que tenía pinta de ser un Smith Njigba, un Justin Jefferson, un jugador podía casi dominar la liga, y no llegó a entender qué ha pasado. Pero cuando tú presentas esa hoja de servicios, dices, ¿a quién le importa lo que ha pasado? Lo ha hecho bien y ya está.
Víctor, Aitor, Javi y yo hemos votado a Liam Cowen, por lo tanto ya ha ganado. Luis, ¿tienes otro o es el mismo? Sé que Ponsetti tiene otro.
Del 3 al 1, Shanahan, Vrabel, Cowen.
Vale. ¿Vale?
Yo me he decidido al final, lo tenía, pero lo he decidido al final dárselo a Ben Johnson. Porque creo que ha caído en una franquicia con una idiosincrasia tan especial, y hacer lo que ha hecho me parece dificilísimo. Entiendo lo de los Jaguars, pero hostia, Chicago, que es el equipo con la historia, con todo lo que llevaban, que tenían que resucitar a un quarterback, que tenían que, y nadie les daba donde están. O sea, nadie les daba donde están, Os recuerdo que han acabado número 2 estos tíos.
Ninguno hemos votado a McDonald, ni hemos citado
a McDonald's. Sí, sí.
Merece sin duda serlo.
Que merece estar en el top 3. Sí, sí.
Es que entendiendo un poco la idiosincrasia del premio, que suele ser
ahí está el
para perfiles más, lo que ha hecho Liam Cowen, lo que ha hecho Vrabel, lo que ha hecho Ben Johnson.
Es que si no Andy Reid habría ganado unos cuantos años seguidos, ¿no?
Claro.
Jugadores, y no hemos mencionado a Sean Payton, que tiene un equipo que apenas ha perdido un partido, mejor
Busca
o peor.
Dice, si Atter el año pasado no se metió en playoffs, pero es verdad que consigue 2 dígitos de victorias.
Claro, pero son 17 de récord, ¿no?
La defensa ya apunta muchas maneras el año pasado. Pero es verdad que también se cargó y él pidió cargarse al coordinador ofensivo, que era de Snyder, lo puso él y ha salido bien. O sea, es un poco injusto, pero hemos votado, ya está.
Esta vamos a discrepar, yo creo, porque hay muchos candidatos que lo merecen. Javi, mejor coordinador, sea ofensivo o defensivo, el mejor coordinador de la NFL.
Uy, esa no la he pensado. Pasa palabra y la pienso rápido. No había visto coordinadores.
Perdón, Aitor, empiezo contigo.
Robert Saleh.
Es el que tengo yo.
Yo tengo a Robert Saleh como mejor coordinador.
Una defensa
que más ha hecho con menos.
¿Y a Kubiak?
ofensivo.
Yo no tengo a nadie.
O es el coordinador.
Lo que quieras. Yo creo, tío, que lo que han hecho en Seattle, lo que ha hecho Kubiak en Seattle con lo que tenía.
Es que sí, me llama más la atención la defensa de Seattle que el ataque.
Ya, sí, claro, pero por eso tiene mérito lo de Kubiak.
No se puede entender el año de San Francisco sin lo que ha hecho Robert Saleh, porque el que eleva el suelo competitivo de estos San Francisco 49ers, que a veces con tanta plaga de lesiones, que no es el primer año que en San Francisco hay tantísima plaga de lesión, otros años las lesiones se utilizan como excusa en San Francisco muchos años, pero es que este año lo que ha hecho, de verdad, que yo a mitad de temporada del partido que disteis, ese 49ers Falcons de Sunday Night Football, cuando veo a Diego Winters, a Betun, te digo, pero ¿quién es esta gente? O sea, os lo juro que no los conocía, ¿eh?
Y sumo una cosita. No es solo una plaga de lesiones. Es una plaga de lesiones que incluye a Nick Bosa y a Fred Warner. No solo son los dos mejores jugadores de esa defensa. Son dos de los mejores defensores de la NFL y punto.
Y en sus puestos. De los mejores, o sea, en sus puestos.
Cuidado. Creo que hay que darle mucho mérito. Luis, ¿tienes a Saleh también?
Sí. Any doubt.
Pues,
Víctor, ay, Dios mío.
Yo tengo uno que no habéis mencionado. Igual que Ponsetti comentaba a Kubiak, yo antes pongo a McDaniels, lo que ha hecho con Drake May.
Yo no tengo mi podio, ¿eh? Yo no tengo mi podio.
Yo es mi coordinador.
Mi podio es Josh McDaniels y es Inter Robert Saleh.
Una ofensiva donde no hay nadie, tienes a un chico de segundo año, la presión de tiene que dar un paso hacia adelante. Brabel es un gran head coach, pero la ofensiva es suya. Tú
destacadísimo,
un coordinador que viene de ser un defenestrado head coach, estás anticuado, toda la presión. A mí dame al chico que yo te lo hago MVP. Y ahí lo tienes, Josh McDaniels.
A mí me salen así como seis nombres potentes, que son Shula, sí, Kubiak, Saleh, Flores, Minter,
Campanil.
Sí.
Campanil,
¿eh? Y yo se lo daba a Campanil.
Pero pues lo merece también. Es que ya creo que
haber convertido tu defensa en una máquina de anotar y en la más voraz, en la que más balones es capaz de atrapar y fumbles, y es descomunal. Bueno, también está Chicago. Pero creo que el trabajo de Campanil lo mismo. O sea, y con muy poquitos elementos nuevos, porque lo que ha hecho es poner a jugar a los que estaban, porque Lloyd estaba, porque Logan estaba, porque Hines Allen estaba, porque
Travis Hines se lesiona.
Hemos visto al mejor Trevon Walker.
Él no ha tenido ningún input de talento. Es verdad lo que decís de Saleh también, ¿eh? Me parece súper, súper merecedor, porque es muy difícil con tantas lesiones lo que ha hecho.
Bueno, como se ha llevado 3 votos para 100 yardas, es Saleh. Ponsetti, novato ofensivo del año.
He tenido muchas dudas porque tengo varios nombres. No os los voy a decir porque estoy seguro que los vais a sacar. Pero al final he valorado el impacto en la franquicia en la que está y lo que ha supuesto este chaval en la franquicia. Y he decidido que se lo daba a Jason Dart porque la revolución que ha provocado en Nueva York es de tal magnitud que estos tíos se han permitido el lujo en el último partido de ir a ganar a los Cowboys, que les toca el pie estar más arriba o más abajo en el draft. Y eso, hostias, te da mucho que ver con lo que han logrado estos tíos con este chaval. Así que esa es mi opción.
Está bien.
Insisto,
dado.
Insisto, tengo otras.
Está bien dado. Mi podio: Tyler Warren, Jackson Dart y Tetairoa McMillan. ¿Por qué? Porque ha sido el único rookie ofensivo que ha pasado de las 1,000 yardas terrestres o de recepción. El único que ha pasado de 1,000 yardas. En un ataque que tampoco era
evidentemente
aéreo.
Correcto. No.
Es un receptor uno para años. Y creo
tiene
que
un tufo, sí. Tiene un tufo estrella que no puede con él.
Totalmente.
Bueno, muy bueno. Sí.
Total y agree.
¿Tú también
total
vas con McMillan?
Tetairoa.
El único rookie ofensivo élite en su posición, top 3 en su posición, McMillan. En esta liga, y una leche, McMillan.
No.
Va a ser top 3 de receptores de la NFL, McMillan.
¿Qué
broma es esta? Con Jackson Smith en Jigba,
con
Akub, Jamar Chase y compañía.
Vas a decir,
no.
Greg Zabel.
Correcto, es Greg Zabel.
Ah, el único. Amigo.
El guard izquierdo.
Yo lo tenía.
Que ahora mismo
yo lo tengo otro lado.
tres mejores de la liga en su posición. Uh-huh. Pero.
Joe Tooney.
¿Cómo?
Quinton Nelson.
Quinton Nelson.
Pero.
Tenemos el mismo
y yo le pongo ahora mismo por encima de Joe Tooney, pero.
Ha hecho un temporadón.
Creo.
Ha hecho un temporadón.
Yo le pongo por encima de Joe Tooney.
Dejad que Javi ponga donde quiera este chico, joder.
Pero Jackson. Sí, juega tú al lado de Bradford y de Sandel.
Claro.
y no de los tres por dentro que ha fichado Chicago.
Sí, pero y me lo cuento.
Yo se lo daba a Jackson Dart.
Creo
que ser el quarterback de esa franquicia tan difícil, con la presión de esa ciudad, sin nadie, solo, peleando contra la nada. O sea, y con la nada. Perdón, peleando contra todos y con la nada de su lado. O sea, tiene un mérito tremendo haber afirmado tu carácter, mostrar que vales. Yo que sé, creo que ese tío es, de verdad, está hecho de otro material. Y McMillan me parece el único tío que recibe balones en Carolina.
Hombre, nos lo pone un amigo en el chat, de 3.011 yardas, 1.014 son de McMillan.
Es el y el mismo él, de los 24 touchdowns de Bryce Young, 7 de McMillan.
Porque es el que más talento tiene y se lo merece, pero hostia, lo de Jackson Dart es muy complicado lo que ha hecho ese tío y a lo que se ha enfrentado este año.
Dos votos a Dart, dos votos a McMillan, Víctor y Aitor... Desempatáis. Aitor, ¿a quién tienes?
A McMillan también.
3-2.
De hecho, mi podio es Trevon McMillan, Jackson Dart, Trevon Henderson.
Casi como el mío. ¿Y Víctor?
El mío es Tetairo. Lo único que pensaba que Ponce iba a votar a Quinn Ewers, ¿eh? Más decepcionado Ponce.
¡Ey! La vida es muy complicada.
Estaba ahí.
Ay, Dios.
Este es chunguillo, ¿eh?
¿Cuál?
Aitor, novato defensivo del año. Es chungo este, ¿eh?
Sí.
Es complicado.
¿Sabes lo que pasa? Si me preguntas hace un mes, te digo claramente que era Schlesinger, el linebacker de Cleveland.
Sí.
Pero se lo era a Nick Amanguri.
Fíjate, son mi uno y mi dos.
Es que creo que ha encontrado Mike McDonald en Nick Amanguri su Kyle Hamilton. Lo que Kyle Hamilton te llegaba en Baltimore con inteligencia, con capacidad de lectura para estar siempre en el lado correcto de la jugada, Nick Amanguri. Te llega con físico. Pesa más que Spillane, el linebacker para parar la carrera de New England, ¿vale? Y tiene una cantidad de despliegue físico. Le han alineado como edge, le han alineado incluso por dentro, le han alineado en las tres posiciones de linebacker.
Y en el slot está en cobertura con cualquiera. Si es con un receptor, le aguanta velocidad. Si
claro,
es con un tight end, le aguanta fuerza.
Tiene una pinta de que como siga con McDonald mucho tiempo, este chico va a ser una estrella de la NFL porque es lo suficientemente rápido para cubrir a casi cualquier perfil de receptor, pero al igual es grande para cubrir a casi cualquier perfil de tight end. Es un placador tremendo. Han encontrado los Seahawks en un chico que es el blue chip. Decíamos inicio de temporada, no, es que la defensa Seahawks tampoco hay ninguna estrella. Bueno, ya hay una. Y se llama Nick Amanguri.
Que te permite, solo sumo esto, y que te permite... muestre la formación que muestre el ataque rival, mantenerte de la misma manera, rotar.
Es un gadget, es un gadget en defensa.
Es me vuelve loco, Emanuari. Sí. He mentido, mi top 3 es Emanuari el 1, James Pierce Jr. el 2 y Carson.
Te iba a decir que yo, o sea, y estoy viendo nombres en el chat, que si Woods, que si Dion Walker, es que lo de Pierce con 10.5 sacks en la peor
nadie
línea defensiva de la última década.
Micah Parsons, creo.
Ningún rookie lo hacía desde Parsons.
Es tremendo. No. Yo Emanuari es, sin ninguna duda. Porque Schlesinger es un gran jugador que hace muy bien su trabajo y Emanuari es una estrella que te cambia la posibilidad de defender de mil maneras distintas y que te cambia los ataques. Entonces, es que no hay...
De momento,
o sea, es que estaba viendo hoy repeticiones, ya no es que se lleve a cualquiera, es que se llevaba a Kittel puesto en los bloqueos. A Kittel.
Sí, eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble.
A Kittel.
De momento vamos pleno. Luis.
No, y seguimos. Lo he sufrido hace poco y le he visto a otro partido.
Es una bestia.
Y ese es un demonio de Tasmania. Yo claramente le apodaría al demonio de Tasmania, claramente.
Víctor, ¿tú también de Manguere?
Sí, por temporada completa, creo que Schlesinger tiene más motivos, pero creo que la evolución de Manguri ha sido tan espectacular y tan ilusionante en el jugador que se ha convertido, que el premio se lo lleva a él, porque creo que sobre todo su techo es altísimo.
Yo le tengo, porque lo tenía empatado con Schlesinger.
Hemos hecho pleno en los dos defensores, ¿eh? En vamos, el mejor defensor y el mejor cierto, defensor.
Cierto es.
Venga, a otro Venga, lío.
Ponseti, dame tu comeback player, no el más mejorado. Comeback player of the year. Luego os pregunto por el más mejorado.
Y aquí tengo a
Mac. También hay más mejorado. ¿Cuántas preguntas tienes,
sí,
tío?
Hay un dossier que os he pasado. Ya, esta. Sí.
Aquí yo tengo a McCarthy, que le han votado ellos en otro lado.
McCaffrey. Y yo.
Sí, sí.
Y yo.
Sí, Trevor sí. Lawrence.
Yo es que ese lo tengo en más
mejorado. Ese era mi dos.
Yo
era
también. Lawrence.
Es mi
y
dos.
Se perdió 10 partidos el año pasado, ¿no? Entre...
Sí, 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 es legítimo sí, sí, Lawrence.
Sí, sí, está bien.
McCaffrey o Lawrence.
Estoy contigo. Yo le he dado McCaffrey también.
Bueno, como, con... yo como he dado McCaffrey en uno y Lawrence en otro, me he quedado tranquilo.
Yo no, también.
Yo no me he quedado tranquilo. Yo tenía a Lawrence aquí.
Vale.
A Lawrence todavía.
Yo aquí estoy solo en este barco y se lo dije a Javier Otea por WhatsApp en plena retransmisión. Y tengo a Darren Waller.
¿Pero cómo puedes tener
¿Esto
a
qué es?
Pero
viene estar dos años retirado y ha hecho 6 touchdowns.
Y de edad, ¿cuál debería llevar retirado? 3.
Claro, no, no, bueno, no dos, 3.
Pero se me preso, por favor.
El comeback player of the year, que es a un jugador que viene de no estar y está.
McCaffrey claro. Estuvo el año pasado.
Rivers, haber metido a Rivers. Claro, por poder.
Yo he estado a punto para echar un poco de picante y salsilla por aquí.
A Rivers. Eso lo tengo a Rivers.
No. Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers.
No, que Rivers va a ganar el head coach del año el año que viene, tranquilo. Si va a hacer claro. El comeback, claro. Es que claro.
Y perdonadme, Aaron Rodgers tendría una posibilidad. Metió al equipo en playoffs y el año pasado, pedazo de lesionazo.
El año pasado jugó. Fue hace 2 cuando se lesionó, Luis.
Da igual. Madre mía. Rodgers.
Lo tenía por agitar esto, pero también tengo a McCaffrey. Aquí lo tengo.
Bueno, pues sale McCaffrey. Yo, mi más mejorado es Trevor Lawrence. Luis.
Trevor Lawrence, Víctor. Sí, sí, claro.
Pues McCaffrey.
¿Ah?
No. Más mejor. Perdón. No. Drake May.
Bueno, escucha, voy a plantearos.
Es que, es que va a ser MVP, entonces.
Voy a plantearos mi duda. Tío, yo tengo a George Pickens puesto en un lado.
Pues puede ser. Puede ser perfectamente.
Es un candidato.
Perfectamente puede ser.
Sí, y entonces también tenía a Trevon Lawrence. Incluso en la lista de candidatos tenía a Kyle Pitts, porque me ha parecido que es un milagro lo que ha hecho este año para Kyle Pitts. Me voy a quedar con Pickens, porque me ha gustado mucho lo que ha hecho Pickens.
Está muy bien tirado, Ponsi.
Sí.
¿Aitor?
Ah, Trevor.
Trevor Lawrence y Javi.
Mejorado.
El que más ha mejorado.
A mí me han salido 4 nombres. Joey Porter Jr., que está siendo tremendo en Steelers.
Sí, es verdad.
Ha sido los mejores, sí, sí.
Nashon Wright en Bears. Caleb.
También ha mejorado. Están bien tirados.
O Etienne. Sí, a mí me gusta tirar por mi lado. No suelo mirar esas cosas.
Es la congregación. La congregación va por otro lado.
La congregación tiene su propio credo y sus propios
principios. ¿Y no consideráis a uno más por aquí? ¿Nadie? ¿A Davante?
¡Ostras!
No.
Las
yardas de recepción no son tan abismales como los Titans, que ahí sí que ha sido muy importante.
Yo se lo voy a dar a Joey Porter Jr. Creo que haberse metido en playoffs los Steelers, creo que es un tío que ha sellado su lado.
Está bien.
Nacho dice que también le podríamos dar a Pickens el de más tronado. ¡Buah!
No ha estado tanto, ¿eh?
Ese es para Rashee Rice.
Bueno, te iba a decir, Metcalf se está llevando. Ha hecho un tiro final.
La cabeza te da algo como Antonio Brown y la ciudadita en
cosas. Vale, Javi, lo de Rashee Rice, que no sé si habéis visto la última información que ha salido hace unos minutos.
No.
Por eso, ¿qué ha pasado?
Su pareja que ha publicado unas fotos donde ha sufrido violencia doméstica y, en fin.
Y le acusó a él. Pero el caso es que hay algunos que a veces están en los titulares por malos motivos y hay otros que están siempre.
¿Qué les echan de beber a los receptores? Dios. De verdad.
Llevo tiempo diciéndolo y Víctor lo sabe, que yo que hace mucho tiempo que quiero a Rashee Rice fuera de los Chiefs. Llevo mucho tiempo diciéndolo.
Vale, hasta aquí os he dejado dar argumentos. Ahora solo son nombres.
Vale.
Vamos a hacer Olivia. El equipo All Pro. El equipo All Pro de 100 yardas.
Vale.
Un quarterback, el mejor quarterback de la temporada, Luis.
Josh Allen, para mí. Es igual. Yo te cojo Josh Allen.
¿Vale? Víctor.
Matthew Stafford.
Javi.
Drake May.
Aitor.
Stafford.
Ponce.
Stafford, porque estoy hasta los huevos de votar a May.
Yo a Drake May. Así que hay empate.
¿Podría dar un argumento Stafford, amplio?
No,
Stafford, no hagas trampas.
Sí. Luis ha votado a Josh.
Pero una cosita. Yo aquí en esta modalidad pensé, a ver, mi mejor jugador te lo ha dado antes.
Los 200 braza.
Pero yo pensaba, oye, ¿a quién cogería yo? En mi,
ya está, no te justifiques, está perfecto.
Han dicho que no damos argumentos, solo nombres.
El año pasado Lamar Jackson fue equipo el MVP. Número uno y el MVP fue Josh Allen.
Al revés.
Puedes
votar lo que quieras.
Vale, perfecto.
Un running back. Ponseti, el mejor running back de la temporada.
McCaffrey.
¿Aitor?
Escucha, y te he dicho Henry de milagro.
No. Aunque ha estado cerca al final. ¿McCaffrey también, Aitor?
Sí.
¿Javi?
Villán.
¿Víctor?
Villán.
Luis, tú y yo decidimos.
McCaffrey. Pues,
ya está, Villán. ¿Va a haber empate?
Va a haber empate.
¿Y cómo hacemos en un empate?
Pues se queda.
¿No
hay voto doble? ¿Nadie tiene el voto doble aquí?
No, exacto.
Dice Golden Pacheco.
Pacheco. Con un par, sí, señor. Con un par.
¿Quién es Walker para Javi?
Javi. El mejor fullback. Yo lo tengo claro, ¿eh?
Sí.
Yo creo que tú vas a tirar por el de Baltimore, ¿no?
Para mí es Patrick Ricard. Para mí sí.
Ha hecho un año.
A mí me gusta doble.
A mí también es Ricard, ¿eh?
Yo no lo había pensado. El fullback. La verdad es que luego tienes tan pocos. Tienes claro. Evidentemente a Jusic, tienes a Ingold, tienes a Ricard. Seattle drafteó y no lo ha hecho mal, pero ha jugado muy poquito y no puede estar aquí. Que Suts, al final, sí, yo creo que es Ricard.
El mayor impacto para mí es Ricard.
Y el que más snaps habrá tenido, seguramente, ¿no? Yo creo de todos.
Seguramente.
¿Aitor también, Ricard?
Sí.
¿Ponseti?
Sí.
¿Víctor?
Sí.
¿Y Luis?
Venga, voy a irme con Ricard, aunque tengo mis cositas. Me gusta, sí, y para que tampoco se metan. A mí me gusta por mi sistema o lo que yo pondría alguien más versátil, con capacidad de fútbol y
humanitas.
Pero entiendo lo de
Ricard. Aquí cada voto es personal, Luis.
Y no pongo.
No te sientes obligado.
No pongo problemas. No me siento obligado, no pongo problemas a Ricard. Lo merece también, aunque mi pequeña visión es que alguien más versátil. Pero bueno.
Aitor. Los tres mejores wide receivers de la temporada.
Jackson Smith en Jigba, Puka Nacua y Amon-Ra St. Brown.
Yo aquí he tenido dudas, no con los dos primeros.
Con el tercero tiene unas dudas tremendas.
Claro, Ponseti, los tres mejores receptores.
Lo he clavado porque he puesto a Amon-Ra. Ya sabéis que yo soy muy de Amon-Ra y lo he puesto el 3.
Luis, los tres mejores receptores.
Pues yo antes he dicho un nombre que voy a decir. Yo en mi equipo pondría a Puka, Jigba y Davante.
Davante, el...
Sí. Yo mi equipo pondría este año a Puka, Njigba y Davante.
Mis tres han sido Puka, Njigba y Ja'Marr Chase. Víctor.
Puka, Njigba y Josh Pickens. Ya que nos ha vuelto loco esta temporada, le premio.
¿Vale? Y cierras, Javi.
Smith, Njigba, Puka y Ja'Marr Chase tengo yo. También.
Vale. Víctor, empiezo contigo. ¡Ojo! Tyden, creo que esto es pleno.
Sí.
Trey McBride.
Trey McBride.
Sin duda.
¿Vale? Ponce y Luis.
McBride.
He hecho un añazo, ¿eh?
11 touchdowns, ¿eh? Más que sus años anteriores. Sí.
No, es brutal.
No, yo ya lo dije en una tal. Este tío que siga en ese equipo para mí es una blasfemia casi.
Pero oye, no faltes al respeto
para que pueda ganar algo por él. Mirándolo desde la perspectiva.
Quítale 10 puntos.
Mirándolo desde la perspectiva de
Luis,
McBride.
No me toques los cojones.
Perdona, Backstreet. Te queremos. Te queremos.
Una falta de respeto, como si no se pudiera ser feliz en Arizona, con lo felices que fuimos en Arizona.
Lo digo desde la mirada McBride.
De los mejores sitios que hemos estado.
Para que pueda ganar algo, nada más. Pero sí, te queremos, Fix Street.
Víctor, cántame
Fix Street, Fix Street.
Sí, no le cambies el nombre. Filstro, pero en americano.
Cántame tu OL. Dos tackles, dos guards y un center.
Sí. Hostia, mira, te la canto de izquierda a derecha. Left tackle, Garrett Bowles. Left guard, Quentin Nelson. Center, Aaron Brewer. Right guard, Joe Tooney. Right tackle, Penny Sewell.
Casi igual que yo. Yo tengo Trent Williams, Quinton Nelson, Aaron Brewer, Joe Tooney, Penny Sewell. Creo que por uno, ¿no?
Sí.
No.
Eso es.
Solo el
sí, tackle. Sí, el left tackle. El left tackle.
Yo cambio varias cosas ahí, ¿eh?
Garrett Bowles, igual de izquierda a derecha, ¿vale? Garrett sí. Bowles, Quinton Nelson. Yo de centro he puesto a Chris Humphrey porque a pesar de todo ha hecho un año tremendo.
Sí, no, no.
Quinton Nelson y Penny Sewell.
Ponseti, toma nota que Víctor y yo hemos puesto un jugador de Miami, ¿eh?
Sí, sí, no, no, yo, y yo lo he puesto también. Por bien, eso me bien, mola.
Cántalo sí. Tuyos, por favor.
No, no, empato con Víctor.
Los mismos.
Empato con Víctor.
Javi, cinco hombres del
Garrett Bowles, Gray Sabel, Creed Humphrey, Quinn Meinerts. Y donde he tenido verdaderamente sudores ha sido en la derecha y me he ido con Sacton.
Bueno, que sí, está bien, ¿eh? Sí.
Ha hecho un año.
Sí, me mola, Javi. Me
gusta. Ha sido a Green Bay, vale.
Sí, me mola, me mola.
Bueno, y igual ponía a Lane Johnson todavía, pero y me mola Penny Sewell, pero yo metí a Sacton, que creo que ha sido buenísimo.
Está bien. Luis, tu OL, que tú eres el rey de la OL.
Sí, bueno, pero yo aquí en OL me voy. Lindstrom, Maynard, Wirf, Mailata. Vale. Yo, si me das mi equipo, me pongo a esta peña conmigo. Y me pongo a esta peña conmigo.
Vámonos a la defensa. Aitor, los dos mejores pass rushers de la NFL.
Miles Garrett y Brian Vance.
Son los dos que tengo yo. Víctor.
No. Miles Garrett, Aidan Hutchinson.
Hutchinson, yo también. Joder, ¿cómo no podéis a Hutchinson ahí, cachondos?
Yo no lo he metido, a pesar de que ha sido el jugador que más presiones al quarterback sí. Ha conseguido claro, en toda la NFL. Pero no lo he metido. Yo he metido a Miles Garrett y a Will Anderson.
Yo también.
Y me ha dolido el alma dejar fuera a Hines Allen. Y no a Hutchinson, a Hines Allen.
Víctor, ¿te lo he pedido a ti?
Sí.
No, yo sí, yo te lo he dicho, Miles Garrett y
he empezado yo.
Hutchinson.
Luis.
Falta Luis.
Yo repito con Javi. Will Anderson, Orden Garrett y Will Anderson.
Yo entre Anderson y Barnes he dudado, ¿eh? Lo reconozco.
Y después tenía ya Bonito, ¿eh? Mi tercero hubiera metido a Bonito.
Puede ser. Víctor, tus dos sí. Defensores interiores de línea.
Dale. Jeffrey Simmons, Byron Murphy.
¿Byron Murphy?
Wow. No, antes qué que bueno. Leo Williams.
Ahí dentro. Claro. ¿En serio?
Particularmente a mí este año me ha encantado, de verdad.
No, me ha molado mucho, pero no me lo esperaba.
Los míos son Jeffrey Simmons y Jalen Carter, habiéndome dolido mucho no meter a Leo Williams. Pero Jalen Carter es te cambia una defensa. Luis, defensores interiores.
Simmons y Carter.
O sea, como yo. ¿Javi?
Kobe Turner y Jalen Carter.
Vale. ¿Aitor?
Te estoy mandando un pantallazo por WhatsApp, Iker, porque cuando este... Es que me han salido 5 de Linet, porque no sabía leer. Es que te para que... Es que he puesto...
Aquí lo tengo abierto.
Y lo voy a poner en orden. Derrick Brown, en Carolina me parece que ha hecho un añazo tremendo.
Cierto.
Jeffrey Simmons, Jalen Carter, Byron Murphy y Leo Williams. Quizás
todos los nombres que hemos dicho.
Y Derrick Brown. Porque a mí el año de Derrick Brown me parece que ha sido descomunal también.
Consente tus dos.
Simmons, Carter.
Vale, pues ganan ellos, ¿no?
Sí, porque
pues ganan Simmons Carter, ¿no?
Chicos, dice Factrit, os veo muy positivos, deberéis decir muy rápido la gran decepción del año. Creo que lleva razón ahí.
No la hemos incluido.
No, hay que dar algún sack aquí. No. Yo creo que.
Chris Jones. Jones.
No, Gino Smith y Pete Carroll, el clan de los 108 años por aclamación, o sea, por unanimidad. No se me ocurre quién ha podido... Que luego podemos decir que si Kansas City, que si... Pero eran funcionales, había fútbol americano ahí, pero Gino Smith y Pete Carroll han batido récords, ¿eh?
Sí,
en lo negativo.
Javi, dime tus tres mejores linebackers de la NFL interiores, ¿eh? No estamos hablando de parras ya.
Tres, yo pensé que eran dos.
Ah, bueno, pues te digo mis tres. Ernest Jones. Pero
no voy, Asís.
Dale.
O sea, para mí, Devin Lloyd tiene que estar. Creo que lo que ha 100%. Hecho. ¿Estás de acuerdo, Víctor? Sí.
100%.
Es un temporadón, ha hecho un temporadón sí. Gigante.
Es tremendo. Zach Baun, aunque cuando Nakobe Dean ha estado, y ojo, juega el domingo. Faltado mucho y y no había metido a un tercero porque pensé que íbamos con dos, pero ahora
yo también pensaba que íbamos con dos. ¿Vale?
Yo te digo los... Pues tenéis que leerlo.
No hay problema.
Mensajes que os mando. Mis tres son Ernest Jones, Aziz Alshaair y Zach Baun. Víctor.
Yo tengo a Jordyn Brooks, Devin Lloyd, Ernest Jones.
Vale. Aitor.
Yo tengo a Jordyn Brooks.
Es que Jordyn Brooks ha jugado muy bien, ¿eh?
Yo también, sí, Jordyn Brooks.
Tengo a Landman.
¡Oh! Temporadón.
El de los temporadón de papel de plata.
Pues sí, es verdad.
Nadie ya Campbell, ¿eh?
Y Jack Campbell. Tengo a Campbell.
Era mi cuarto.
Campbell está ahí.
Para pero mí, Jack Campbell es una mentira. Una gran mentira.
Va a ser el pro, ¿eh?
Sí, y pienso que es una gran mentira.
Yo no lo he metido y era mi cuarto.
Yo he metido a Landman, además, el primero, ¿eh?
No puede ser.
Es
verdad, Luis, que te falta uno.
Perdona.
Yo primero Jordyn Brooks, Jack Campbell y Lloyd.
Y Devin Lloyd. Ponseti, tus tres.
Lloyd, Brown y Jones, que era el que me faltaba. Que es el tercero en Discord.
Vale, venga.
Yo no sé si meter de tercero a Ernest Jones.
Yo lo tenía clarísimo, Ernest Jones.
Sí.
O a Jordyn Brooks. Me habéis convencido, pero no sé con cuál de los dos, pero voy a meter a Ernest Jones. Y al final.
Voy a empezar yo con el defensor de slot. El mío es Cooper DeJean. Luis.
Cooper DeJean.
¿Huele a pleno?
Cooper DeJean.
Cooper DeJean.
No. Yo no.
Ah, no.
No.
Pues venga. A ver, Aitor.
¿Dónde juega Jalen Pitre?
Yo no lo tengo ahí. Yo a Jalen Pitre no lo tengo.
Yo lo he metido de safety.
Está atrás. Tengo dos opciones para el. Claro, tengo dos opciones en el puesto.
También hay tres safeties.
No, dos. Digo que no lo he
metido. Porque aquí ya ocho slots. Yo estaba flipando ahora también, ya, Javi. Estaba flipando ya.
Un slot para todos los safeties.
Claro, es que me
Puesto... Puska.
¿Sabes lo que pasa? Que me he puesto a buscar depth charts por muchas webs y en algunos sitios lo ponen de nickelback y en otros lo ponen de safety.
Se mueve mucho.
Claro, y yo el otro que he puesto... Porque suponía que iba a ser DeJean, que quiero mencionar es Marcus Jones.
Oh. Era el segundo. Yo he puesto por delante DeJean, pero al final,
no te he entendido. ¿Has metido a Petri?
No, a Petri lo voy a poner en los safeties porque es que se mueve por todos lados. Pongo de slot cornerback puro a Marcus Jones.
¿Todos menos Aitor Cooper DeJean o Javi tienes otro?
Yo estaba por meter a Emanuari, pero quiero meter a Cooper DeJean, que es una estrella.
Es una superestrella.
Joder, sí. Hostia.
Luis, dos cornerbacks.
Exteriores. Dos cornerbacks. Pat Surtain.
Yo no lo tengo, fíjate.
Yo tampoco.
¿No?
No.
No ha hecho tan buen año.
Pat Surtain. Está lesionado, además.
La primera mitad, sí.
¿Y Derek Stingley?
Ha sido el mejor, ¿no?
Sí.
Ha sido el cornerback uno de la NFL, ha sido. Sí.
Para mí, en este orden, son Derek Stingley
y Quinion Mitchell. Hombre, claro.
Mitchell.
Y yo dudo que Stingley haya sido el número uno con Quinion Mitchell ahí.
Es que Quinion Mitchell
es entiendo que al lugar.
Yo he puesto a otro. No he puesto a Mitchell.
¿Ah, sí? ¿A quién has
metido? A J.C. Horn.
Bueno.
Es que su temporada siempre se le achacaba que no se mantenía sano. Ha tenido una temporada completa.
Mike Jackson también ha jugado muy bien.
La pareja
también. La pareja de cornerbacks de los Panthers ha sido brutal verles jugar. Y yo quería premiar a J.C. Horn y por eso lo he metido.
Ponse tus dos cornerbacks.
Mitchell. Ah, no, los mismos. Mitchell y. Espérate, que tengo la lista aquí.
¿Y Stingley?
Mitchell y Derek Stingley.
Y Stingley. Y Aitor, cierras.
Lo mismo, Derek Stingley y Quinion Mitchell.
Vale, pues claro. ya sabemos quiénes han sido.
Sí.
Cerramos, Javi. Dos safeties:
Kyle Hamilton y Jalen Pitre.
Creo que Hamilton lo vamos a tener todos, ¿no?
Todos. Y a Pitre también.
Y
no,
claro,
yo no tengo a Pitre.
Yo tengo la.
¿No? ¿Pitre?
No jodas.
Le va a Pitre, ¿no? Bueno, otro muy bueno.
Derwin James.
Claro.
Yo es que tengo.
Me conoces muy bien, Javi.
Es que mi formación es con Jalen Pitre en el níquel y la pareja de safety es Kyle Hamilton y Derwin James.
Vale. Víctor, ¿quién?
Ahora, Panther y Kicker.
Y Jalen Pitre.
¿Luis?
Long Snapper también.
El mismo.
¿Ponse?
Igual.
Pues nada, pues. Mirad un ratito cómo juega Derwin James y me llamáis por la noche.
Yo le tengo. O no, estaba más otro, pero no pasa nada.
O no te llamamos.
Dice, ¿podéis informar si habrá más partidos en abierto durante los playoffs? Porfa, yo creo que esto es información de servicio público.
Este domingo pon Infinity a las 10:30, que te va a encantar ver un 49ers Philadelphia Eagles.
Espera.
Y si te quedas ya por la noche del domingo, los Chargers contra los Patriots en 4, que tampoco viene nada mal, la jornadita de media.
Y mira lo que te responde. Me he enganchado la NFL gracias a vuestras últimas retransmisiones, cracks. Bueno, pues nos hace muchísima ilusión porque, honestamente, creo que si tuviéramos que elegir una función de todas las que podemos tener dedicándole tanto tiempo a contar cosas, esa es la primera, que la gente se enganche.
El programa de hoy se acaba así. No. Vuestras finales de conferencia y vuestra Super Bowl.
No, pero tenemos dice Factory. El viernes vamos a dar jinetes a las 6 de la mañana porque yo creo que es el último hueco horario que nos falta. Los gimnasios abrieran a las 4 en este país de vagos, yo haría esto a las 6. Pero
doy fe de ello.
El único programa que se emite en España a las 6 de la mañana es en el que llegamos a la ciudad de la Super Bowl y estamos completamente caos. Y va a las 6 de la mañana.
Que este año será el domingo 1 de febrero. La noche del domingo. Aquí será lunes.
No.
Últimos. Sí.
Claro, nosotros llegamos el domingo 1 de febrero a San Francisco todos.
Es domingo por la tarde.
Llegamos en hora de España de noche, que para nosotros es. Yo creo que aquí todavía. Será domingo cuando llegamos.
El día 1 llegamos, ¿no?
No.
¿Salimos el domingo por la mañana?
Escucha, claro, aquí serán las 6 de la mañana del lunes.
Claro. No me liéis. 5 últimos minutos
de partido.
No vamos
a estar 24 horas viajando, chicos. Lo siento mucho. Esta no.
Javi, es madrugada del lunes en España.
Luego lo vemos.
Luego lo miramos. Sí, por favor, 5 últimos minutos de partido. Vuestras finales de conferencia, vuestra Super Bowl y vuestro campeón. Luis.
Sin estresarnos.
Finales de conferencia.
Final de conferencia americana.
La americana, vale. Houston, Buffalo.
Wow. Víctor.
Broncos, Texans.
Broncos. Wow. Ponce.
Buffalo, Chargers.
Vamos, Aitor. No damos ni una igual, ¿eh?
Texans, Patriots.
¿Javi?
Texans Jaguars.
¡Venga! Y Bills Patriots, por aquí.
No hemos dado una.
No, ni
literal,
una.
No se repite ninguna.
Entonces…
Habla de…
Nada, todo se queda así.
Tiene la suya. Aquí no
alguien acertará, ¿no?
Aquí no hace falta ponerse de acuerdo.
Lo dice muy bien por aquí el anatomista, está todo clarísimo.
Habla perfectamente de la conferencia americana de este año.
Sí, hay dos que han dado Patriots. Han dado Iker y Aitor Patriots.
Sí. Ponsetti, final de la conferencia nacional.
Está clarísima. Seattle, San Francisco.
¿Aitor?
Rams-Seahawks.
Rams-Seahawks. ¡Wow! ¿Javi?
Rams-Eagles.
Es la misma que tengo yo. ¿Víctor?
Rams-Eagles.
No. Seattle-Eagles. No. Seattle-Eagles, perdón. Seattle-Eagles. ¿Víctor?
Ya me gustaría eso, pero…
Rams-Eagles.
Luis.
Yo empato con Ponce. Seattle-San Francisco.
Sería una locura, ¿eh? La última vez que hubo una final de conferencia fue la de Richard Sherman a la cámara. Sería increíble.
Traidor.
Super Bowl, Ponce.
Traidor, Sherman dice.
Agarraros que vienen curvas. Buffalo Seahawks.
Aitor.
Texans Rams.
Javi.
Texans Rams. Que la he cambiado porque la gente dirá, has puesto en Twitter, ya, pero voy cambiando y pensando Victor. Ahí, seguro.
Texans Rams.
¡Opa! No jodáis.
Luis.
Texans Seahawks.
Y Patriots Seahawks.
O sea, es oficial que los Texans no llegan ni de coña, que lo sepáis. Claro.
Están ya malditos. No morda ni una.
Vamos, y Rams probablemente tampoco.
Estamos ante la temporada de mayor incertidumbre del año. Es normal que estemos dando distinto. Sí. Campeón Ponsetti.
Con el corazón, no con la cabeza, Buffalo.
Aitor.
Los Ángeles Rams.
Javi.
Rams.
Víctor.
Rams.
Luis.
Ni de coña.
Houston.
Houston, campeón.
Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema.
Y yo digo los New England Patriots.
¿Qué dices? Deja ya de amargarme la puñetera vida. Es que te tiro del estadio para abajo como pase eso. Vas a estar a mi lado y voy a empujarte y te voy a mandar para abajo.
Speech.
Por favor, libertad de expresión.
No, no, sí, sí, libertad de expresión, pero esto se cae desde arriba, pa' abajo.
Y obviamente lleváis razón. Yo estaba empecinado porque estaba, porque claro, es la noche de San Francisco. Pero sí, claro, claro, aquí de
claro.
Pero no pasa nada. Ha sido una hora y media divertidísima. Así que, Luis, muchas gracias.
A vosotros, siempre un placer.
Víctor, gran debut en miércoles. Era un día muy bueno para venir.
Un placer, chicos, ya lo sabéis.
Javi, gracias como siempre. Y gracias por venir, chicos, un miércoles por la noche. Aitor, gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Y Ponseti, nos vemos el viernes en Los Jinetes.
Sí, señor. Esto se paga por fuera. Dos cosas importantes: que la gente siga jugando
al Super Bowl Challenge.
Poniendo en nuestro challenge.
Que ya estamos número uno del mundo, por cierto. Ya vamos primeros.
¿Ah, sí? Pues que siga.
Empieza a ser ultra fácil esto, ¿no? De liderar el mundo. Perdóname.
Ayer, en cuanto lo sacamos...
Me pasa con la congregación y me pasa con el Super Bowl Bracket.
Ligas...
Es impresionante.
Sí, sí, tenemos casi 600 y no hay otro que tenga tantas. Así que vamos a seguir sumando. Quien gane se lleva una camiseta oficial del equipo que quede campeón de la Super Bowl, que os traeremos de San Francisco.
Sí, sí. Por José Antonio Ponseti. Con por dinero este. Nuestro.
Con dinero de todos.
Con dinero negro. No digo más. Ahí lo dejamos.
Viernes, Jinetes. Ya diremos la hora. Domingo, 7 de la tarde. Jaguars Bills, zona 100 yardas, 10 y media Infinity, 49ers Eagles, y 2 de la mañana, 2, empieza.
Un poquito antes, empezaremos a lo mejor a menos 5 o menos tal. Oye, por cierto, a día de hoy os digo, me consta que ya hay sudaderas en la sal.shop, ya no sé ni de qué hablo, que están al borde de... O sea, que cuidado, ojo, aviso navegante.
¿Van a dejar otra vez sin
mí? No. Mañana tengo que hablar con Nacho para que bloquee ropa, pero lasal.shop, entréis, la colección nueva, y hay un montón de sudaderas que parece que están, no sé si es por el frío o qué, pero que están desapareciendo.
No, porque son preciosas.
Eso es verdad. Son muy chulas.
Y los pantalones también. Oye, dice Factory, recordad, en Playoffs las apuestas de ganadores valen doble. Las apuestas que rigen y demás, los viernes. Los viernes veremos, allí hay que volcarse. Es todo lo de hoy.
Los Jinetes es previa de ronda de Wildcard. Por eso hoy no hemos hecho predicción de Wildcard. Eso es...
¿Sabemos la hora? No, porque el viernes va a ser una
sorpresa. Ya lo hablaremos, pero igual es buen día para volver a... bueno, ya hablaremos.
No, igual madrugamos.
Yo lo tengo en mi cabeza y en mi agenda, estado cuando siempre.
¿Ah, sí? Vale.
Yo también.
Esa es buena
idea. Lo hablamos y os lo anunciaremos. Gracias a todos y sobre todo muchas gracias a los que habéis estado al otro lado, que había como 500 personas hoy entre
YouTube y Twitter. Ahí estamos. Pocos me parecen.
Siempre pocos. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima.
Chao, chicos.
Adiós.
Chao.
Sean felices.